Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, hoy es viernes 16 de agosto. De 2013, Lucy.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, un día más, viernes, compartiendo con ustedes. Así que les invitamos a que mantengan la sintonía. Gracias.
No, gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Miembros de la oposición interna informan de personas contagiadas con el cólera en el municipio Cienfueguero de Aguada de Pasajeros.
Se reunió José María Payá en la capital chilena con el expresidente Eduardo Frei.
Advierte a Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a Egipto y aconseja a los que se encuentren en ese país que lo abandonen.
Y revelan que combatientes de Al-Qaeda han estado usando salas secretas de charla y mensajes cifrados en Internet para planear y coordinar ataques.
Seguidamente las informaciones. Miembros de la oposición interna informaron este jueves sobre personas contagiadas con el cólera en el municipio Cienfueguero de Aguada de Pasajeros. El periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón nos informa.
Hay cólera aquí en Aguada de Pasajeros. Los primeros casos fueron tres en el Batey Covadonga, perteneciente a aquel municipio. Entonces me ha llegado información que hay otros dos casos más aquí en la localidad. El gobierno municipal ha ordenado el cierre de todos los establecimientos gastronómicos y los particulares, los periódicos que venden alimentos elaborados, y están vendiendo desde el día de ayer a peso el pomo en la farmacia municipal el hipoclorito de sodio para echárselo tres gotas a cada litro de agua potable. Entonces en todos los lugares públicos hay unos cubos con hipoclorito de sodio. Es obligatorio lavarse las manos. Entonces hoy Salud Pública se encuentra haciendo corriendo, que no lo hacen nunca, limpiando las calles. Hay dos casos, según me informaron, para el Hospital Provincial de Cienfuegos. Y hay otros tres que están aislados aquí en el Hospital Alipio de León. Entonces el cuerpo de guardia fue trasladado por el Policlínico Municipal en horas de la tarde de ayer. Y el hospital está custodiado por la policía. Y el primer secretario del partido, Miguel Sotolongo Pérez, también se encuentra ahí. Los enfermos tienen prohibido tener acompañantes, ni la familia puede tener acceso a ellos. El gobierno no acepta el término cólera. La emisora municipal Aguada Radio está transmitiendo que las personas se laven las manos con agua y jabón, que no coman alimentos más elaborados, que lo cocinen bien, pero no acaba de ponerle el nombre, no acaba de decir cólera.
Rosa María Payá, la hija del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá, se reunió el jueves en la capital chilena con el expresidente de Chile, Eduardo Frei.
Frei y Rosa María hicieron la visita a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, un espacio que recuerda la trayectoria del padre del actual senador democristiano, que fundó la Democracia Cristiana y gobernó Chile entre el 64 y el 70.
La hija de Osvaldo Payá aseguró que se suma a la búsqueda de la verdad sobre la muerte del expresidente chileno, del que se sospecha que fue envenenado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.
Rosa María aseguró que su padre admiraba a Frei Montalva porque defendía la dignidad del ser humano y la libertad que Dios da a todos.
Por ser hijo de Dios, mi padre pensaba que merecemos las libertades y nadie puede de manera arbitraria secuestrar los derechos de todo un pueblo como le ha ocurrido al pueblo cubano desde hace más de 54 años, añadió Rosa María Payá.
Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, que vigilan las sanciones a Corea del Norte, concluyeron este jueves en Panamá una visita de inspección al barco norcoreano que transportaba armas cubanas ocultas bajo sacos de azúcar.
Durante tres días, los expertos examinaron el material militar, visitaron el buque y hablaron con la tripulación. reseñó un escueto comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.
El texto precisó que el panel de expertos tiene el fin de determinar si han sido violadas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíben a Corea del Norte importar o exportar todo tipo de armamento si el buque norcoreano fue herido a mediados de julio cuando se disponía a cruzar el canal de Panamá.
Los 35 marinos del barco fueron detenidos bajo cargos de atentar contra la seguridad colectiva del país al transportar material bélico sin declarar.
El proceso judicial a los tripulantes seguirá su curso y se mantendrán bajo detención preventiva, dijo el miércoles a la agencia prensa asociada el Ministerio Público de Panamá.
Exactamente a las 6:05, Estados Unidos pidió este jueves a sus ciudadanos no viajar a Egipto y a quienes estuvieran en ese país abandonarlo.
El Departamento de Estado emitió la advertencia un día después de que más de 550 personas murieran cuando una manifestación de partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi en el Cairo fuera reprimida violentamente.
El departamento indicó que todo estadounidense que permanezca en Egipto a pesar de la advertencia debe obedecer el toque de queda y evitar las protestas callejeras.
Combatientes de Al-Qaeda han estado usando salas secretas de charla y mensajes cifrados en páginas de la red cibernética para planear y coordinar ataques, incluyendo el vago complot que, según funcionarios estadounidenses, determinó el cierre por más de una semana de 19 puestos diplomáticos en África y el Oriente Medio. Tony Cano nos informa.
Según expertos, es muy improbable que el máximo líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, o su primer teniente en Yemen, Nasser al-Washishi, hayan participado personalmente en charlas de Internet o estado alguna vez en línea o levantando un teléfono para discutir conspiraciones terroristas, dada la intensa cacería de ambos por agencias de espionaje estadounidenses. Sin embargo, el llamado a las armas no especificado por los líderes de Al-Qaeda usando un subterfugio laminado para pasar mensajes de enlaces a subalternos tecnológicos y a atacantes provocó una rápida reacción de Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos en rincones lejanos del mundo donde la red terrorista está evolucionando en ejes regionales. Por años, los extremistas han usado foros en línea para compartir información y fomentar apoyo y durante la última década han desarrollado sistemas que mezclan o combinan programas cifrados con programas anónimos para ocultar sus pistas. Expertos dicen que la tecnología yihadista podría ser ahora tan sofisticada y secreta que muchas comunicaciones evitan detección de los programas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que fueron diseñados específicamente para descubrir complots terroristas.
Más de América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a continuar la lucha contra la corrupción y alertó de la reversibilidad de los cambios que ha logrado la revolución bolivariana en Venezuela en caso de que no se logre despertar la conciencia de los ciudadanos.
Los antivalores de las clases dominantes anteriores a la revolución podrían nuevamente manipular la conciencia de millones, dijo Maduro durante la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión.
El mandatario venezolano ha colocado la lucha contra la corrupción como uno de los ejes principales de su gestión, mientras la oposición califica esas denuncias de show.
Chile está recibiendo una nueva ola de trabajadores inmigrantes. Juan Pablo Sarruco nos informa.
La imponente cordillera de los Andes en Chile se mantuvo aislada durante siglos, mientras que las economías ricas en materias primas de América Latina han capeado la crisis mundial, con un crecimiento del 3,1% el año pasado. Europa se contrajo un 0,5%. Ahora los trabajadores migrantes de todo el mundo llegan al aeropuerto de Santiago cada día en busca de una vida mejor en el mayor productor de cobre del mundo. De acuerdo con el gobierno de Chile, la cantidad cantidad de extranjeros que han recibido visas de trabajo ha aumentado en torno al 50% a partir de los primeros 4 meses de 2012 y a 45.821 en el mismo periodo de 2013. Armando da Silva, un trabajador inmigrante de Brasil, acaba de llegar y espera comenzar una nueva vida con su familia en Chile.
No tengo ninguna duda de que voy a venir aquí y vivir con mi familia porque Santiago cuenta con buenas infraestructuras para una buena calidad de vida.
A pesar de que algunos trabajadores locales se quejan de los bajos salarios, la economía chilena ha superado la crisis financiera que ha afectado a muchos países desarrollados y ahora abre sus puertas a los extranjeros.
Exactamente a las 6:10 de la mañana. Bueno, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas y juego que tenemos hoy, el fin de semana, con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. El cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería acá en el estado de Florida en el sorteo de ayer. Seguiremos escuchando. Estaremos hablando un poco acerca de Elvis Presley, Rey del Rock, que fallece un día como hoy, en el año 1977. Elvis Presley. Así que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo boricua Ricky Martin. La Zona Metálica te presenta el disparo más reciente de la super banda de metal progresivo Camelot. Y el flashback te transporta 33 años atrás, donde recordaremos el rugido del león del reggae, Bob Marley. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Erin a unos 695 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Erin se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico, y los modelos de las computadoras indican que Cuba no está amenazada por este organismo. En cuanto al centro de bajas presiones de la península de Yucatán, no ha ganado en fuerza en las últimas horas, pero pudiera organizarse mejor sobre las aguas de la región central del Golfo de México. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edenio Navas.
Muchas gracias. Y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves, el cubano Brian Peña conectó dos sencillos. Otro cubano, José Iglesias, anotó una y el equipo de Detroit derrotó 4-1 a los Reales del Kansas City. Y Detroit se adjudicó ayer jueves su victoria número 71 y se mantuvo en primer lugar por la división central de la Liga Americana. Por el equipo de los Reales, el cubano-americano Eric Hosmer se fue de 4-2 y batea para 295. En los otros partidos de ayer jueves en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de Tampa dispuso 7-1 de los Marineros de Seattle. Por el equipo de Tampa, el cubano Yunel Escobar se fue de 4-2 con una impulsada y otro cubano, Chan Rodríguez, conectó 2 hits y anotó una carrera. En Nueva York, el equipo local de los Yankees perdió 8-4 ante los Angelinos de California. El San Luis dispuso 6-5 de los Piratas de Pittsburgh. El cubano John Jay conectó 2 hits, impulsó una y anotó una por San Luis. En tanto, el cubano Yoany Céspedes ayer jueves conectó un sencillo y anotó una carrera y su equipo de Oakland le ganó 5-0 a los Astros de Houston. Finalmente, el Washington perdió 4-3 ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Gigantes de San Francisco. El pitcher cubano Amaury Sanit superó a Tomás Solís en duelo de pitcheo y el equipo Tigres de Quintana Roo derrotó 3-1 a los Rojos del Águila de Veracruz en la serie playoff de la Liga Mexicana de Béisbol. El cubano Sanit, triunfador de ese desafío, lanzó 7 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron una carrera limpia, dio un boleto y ponchó a 6 bateadores. Y el jefe de árbitros del béisbol cubano, César Valdés, anunció ayer jueves su renuncia agobiado por las críticas de jugadores, dirigentes, aficionados y la prensa en general. Y ahora resulta que tengo que soportar que se diga que el arbitraje decidió la última serie nacional del béisbol cubano que se adjudicó al equipo de Villa Clara, lamentó Valdés al anunciar su retiro al diario Escambray de la provincia de Santi Spíritus, donde nació César. En muchas ocasiones hay que saber irse antes y no después, dijo Valdés, de 47 años, quien este año trabajó como árbitro en el tercer Clásico Mundial de Béisbol. Reconoció que el arbitraje estuvo mal en la serie playoff, pero hay muchas otras cosas de las que no se habla y también le están haciendo daño a la pelota cubana. En Cuba no hay sistematicidad en el trabajo, ni una buena atención a los atletas, técnicos y árbitros, a pesar de que estamos llenos de talentos por todo el país, afirmó César Valdés. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando a la mañana. Miembros de la oposición interna informan de personas contagiadas con el cólera en el municipio Cienfuegueros de Aguada de Pasajeros. Se reunió Rosa María Payana, capital chilena, con el expresidente Eduardo Frei.
Hoy son las 6:18 de la mañana y pasamos acá con Lucy con su tema de salud, medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Pues sí, señor, muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente acerca del azafrán. No estoy segura cómo se le llama en algunos lugares. En Cuba lo conocíamos como azafrán. Uh-huh. Es ese polvo, un orange fuerte, ¿no? Amarillo.
Sí. Tiñe cualquier cosa.
Que se utiliza para condimentar.
No, para hacer arroz amarillo.
En la gastronomía, pero bueno. Pero bueno, la cacofonía. El azafrán contiene nutrientes muy importantes, uh-huh, como es la vitamina E, la vitamina C, el potasio, el magnesio, el hierro, el calcio, el zinc, el fósforo, la fibra, mira cuántas cosas trae. Así que los principales usos medicinales del azafrán es porque mejoran la digestión, ayuda en las mujeres a regular la menstruación, en especial, fíjate, cuando son dolorosas. Ayuda a reducir el colesterol, colabora para bajar la fiebre. Pues se puede tratar también las llaguitas de la boca con el azafrán. Estimula el apetito, eso le preocupa a todo el mundo, no quiere que le esté. Pero ayuda a tratar el asma y sí. La tos es eficaz en problemas de sueño y de insomnio, así que me veo tomando un té de azafrán en la noche. Desintoxica el hígado, ayuda a prevenir afecciones cardiovasculares, colabora en el tratamiento de la anemia, ayuda a regular la presión arterial, a tratar la diabetes, ayuda a tratar y prevenir el cáncer, con el problema de las tiroides, en los síntomas de la menopausia, el dolor de los dientes, la dentición en los bebés.
Sí.
Y es muy usado también como colirio para los ojos. En resumen, el azafrán es como el ungüento de la Magdalena. Ahora, si usted lo usa en dosis de 20 gramos o más, puede generar una intoxicación. Ya nos vamos a la cápsula.
Ya tú sabes.
Cielo y tierra. Según Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, hoy hay menos corriente de agua que hace 50 años en los ríos más grandes del mundo.
Primero, está el aumento en la demanda debido al crecimiento de la población, la agricultura y la industria. Por otro lado, está el cambio climático.
En 2009, se hizo un estudio que identificó la influencia del cambio climático en la lluvia como la causa principal de la disminución de las corrientes.
Han cambiado los patrones y el tipo de lluvia. En general, la lluvia es más intensa pero menos frecuente.
Comentó que los periodos sin lluvia causan sequías y mayor riesgo de inundaciones, dependiendo de su frecuencia y ubicación.
Descubrimos que la corriente se ha aminorado en ríos como el Ganges y el Níger.
Añadió que es necesario administrar nuestro abastecimiento de agua, ya que la humanidad depende de los ríos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, exactamente a las 6 y 21 minutos de la mañana. Bueno, vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar un poco del rey del rock, Elvis Presley. Aunque vamos primero a la loto, después vamos con el rey del rock.
Pues vamos a ir con la rápido
reina,
también.
La reina de la lotería.
Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora anoche fue 6, 13, 14, 15 y 26.
Bueno, vamos a la charla con una 6 Jicotea, 13 Pavo Real, 14 Cementerio, 15 Perro y 26 Anguila.
Tremenda combinación en
sí,
el
señor.
Play 4. Los números ganadores de la tarde, 4, 7, 6, 7, 47, 67. En la noche, 7131, 7131. En el Cash Tree, en la tarde, 580, 580. En la noche, 292, 292. Felicidades a los que se empataron con algo.
Así mismo es.
Y ahora sí nos vamos a hablar un poquito acerca de Elvis Presley.
Señor Elvis Presley, todavía se escucha su música, se ve en la televisión su programa. Incluso hay un canal de satélite. De servicio para los carros, que tienen un canal dedicado exclusivamente 24 horas al día a Elvis Presley. Parece que tiene sus seguidores, sin lugar a dudas, a estas alturas de campeonato,
¿no? Él fue como Elvis Presley, los Beatles, gente que, artistas que han cambiado la música, marcaron pauta.
Definitivamente, nace en el año 35 en Tupelo, Mississippi, 8 de enero, hijo de Barnum y Gladys Presley. Y bueno, más o menos su carrera empezó cuando en el año 53 va a un estudio de grabación de Sun Record, un modesto sello local, ahí en su pueblo, y grabó un disco para regalárselo a su mamá, que le costó $4.
Bueno, pues fíjate
ahí más o menos
tú,
empezó todo.
Qué cosa, ¿no?
Así la vida, ¿no?
Sí, efectivamente. Siempre dice que mostró mucha pasión por los libros, por el béisbol, por la música. Qué pena que lo perdimos tan joven, ¿verdad que sí?
Esa así mismo cosa,
es. En el cine, fíjate que hizo muchísimas películas, pero yo creo que con muy malos libretos, no es que él haya sido mal actor.
Sí, como actor no, nunca llamó tanto la atención, era una figura que se ve...
Era un hombre
bien.
Guapo, era un hombre guapo, claro. Cantaba muy bien.
Y explotaron
bien.
Eso.
Sí, pero yo pienso que si le hubieran dado más, como le decimos los actores, más comida, ¿no?
Sí.
Un libreto acertado, un guión apropiado, pues este señor hubiera sido muy buen actor.
Él ensayaba con el contrabandista Bill Black y con el guitarrista Scotty Moore, que todavía he escuchado por ahí entrevista con Scotty Moore actualmente, hablando de sus experiencias con Elvis. En el 54 grabaron el tema Dax All Right, Mama y Blue Moon of Kentucky, fueron sus dos grandes éxitos. Pero bueno, cuando la cosa empezó cuando el empresario Tom Parker convenció al cantante y a su mamá para que aceptase su servicio como representante y manager. No había terminado el año 55 cuando el gigante RCA lo contrató por $40,000, escucha el dinero de aquella época, y organizó una importante campaña publicitaria en torno a su figura.
Bueno, esto, la carrera de Elvis no se puede sintetizar en dos o tres minutos.
Sí, es muy difícil.
Pero bueno, vamos a decir que en su postrimería, en sus últimos días, tenía muchos problemas con la comida, con el insomnio. El caso es que muy joven, dicen que su muerte ocurrió tras un ataque al corazón. Habrá tomado pastillas, habrá, pero no aparentemente se cree que haya sido un suicidio.
Sí.
Hoy, como es un aniversario más de su muerte, se efectúa una peregrinación allá a Graceland, y ahí después veremos en las imágenes.
Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX.
Estuvo
nominado a 14 premios Grammy y ganó 3 y recibió 1 en la categoría a la carrera artística.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. Tu cita de hoy viernes. Estamos a 16 de agosto del 2013. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos escucha en cualquier lugar de Cuba, de nuestro querido Caimán Antillano. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Y vamos a pasar, dime.
Así es. Dímelo contando. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Mantenga la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Sentenciados en la isla dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, por motivos políticos.
Presentará hoy en Cuba el proyecto alternativo Estado de Sacs, un documental sobre el artista disidente chino Ai Weiwei.
Anuncia el Pentágono que las parejas casadas de soldados homosexuales recibirán los mismos derechos y los beneficios que los cónyuges heterosexuales.
Y destacó miembro del Partido Socialista Obrero Español y dice que el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, debe renunciar.
Seguidamente, las informaciones. Sentenciados dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba por motivos políticos. José Luis Ramos nos informa.
Los opositores Ernesto Riverí Gascón y Enrique Figuerola Miranda fueron condenados a 1 y 5 años de privación de libertad tras ser declarados culpables por los delitos de amenaza, desorden público y atentado. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que en realidad fueron sancionados por motivos políticos.
Sí, sin duda. Ambos destacados activistas de la organización en la ciudad de Santiago de Cuba, ellos han mantenido en alto su firmeza, su deseo de contribuir a la democratización de la nación, y ahí están enfrentando estas condenas. Han sido parte, ¿no?, de los más de 10 activistas que el régimen decidió encarcelar con la intención de mandarle un mensaje claro a los demás activistas y a la población.
Figuerola está detenido desde el 28 de julio de 2012. Lo arrestaron mientras filmaba escenas de abusos policiales durante la celebración de los carnavales en Santiago de Cuba. Se encuentra actualmente en la prisión de Boniato. Riverí está preso en la cárcel de Aguadores desde el 27 de noviembre del año pasado. Las autoridades lo arrestaron cuando se dirigía a una reunión con otros activistas de derechos humanos en la vivienda de una opositora. El juicio se celebró en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Las autoridades arrestaron a varios opositores para que no pudieran asistir, dijo a Radio Martí Ovidio Martín Castellanos.
Sucedió con Riverí Gascón. También lo montan en una jaula y lo sacan para el tribunal. Fue sancionado un año de privación de libertad con un delito fabricado con testigos falsos y acusadores falsos, que la policía política lo prepara para que estas cosas sucedan.
La UNPACU tiene en prisión 32 activistas que cumplen condena o están a la espera de juicio. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:33, el proyecto alternativo Estado de Sacs, que cabeza en Cuba el activista opositor Antonio Rodiles, presentará hoy viernes en su ciclo Cine a Toda Costa el documental titulado Ai Weiwei, Jamás Arrepentido.
El documental es el primer filme sobre el artista, diseñador y activista social contestatario chino, Ai Weiwei, sometido a arresto domiciliario durante bastante tiempo por las autoridades comunistas chinas.
Esta WhatsApp señala en su página de internet que el documental es un acercamiento sincero a la figura del activista político opositor chino más conocido a nivel internacional.
El filme muestra la potente fuerza de la creación artística de Ai Weiwei y, sobre todo, el mensaje de que el arte es un medio de lucha para lograr la libertad y la conciencia social.
El documental será exhibido a las 8 de la noche de este viernes en la sede del Estado de Sachs, en Avenida Primera, número 4606, entre 46 y 60 Miramar, La Habana. La entrada es libre.
El mal tiempo es, al parecer, la causa de que no se haya llevado a cabo la deportación de 24 cubanos detenidos en Bahamas, según dijo a Martín Noticias uno de los cubanos retenidos identificado como el Chino.
Sin embargo, activistas del exilio cubano en Miami aseguraron que el grupo no ha sido deportado gracias a la intervención directa de la ONU y la Cruz Roja Internacional.
El Chino confirmó a Martín Noticias que funcionarios de inmigración de Bahamas se mantienen en el centro de detención y que los cubanos habían sido reubicados en el comedor.
Agregó que de los 24 que iban a ser deportados este jueves por la mañana, 14 ofrecieron resistencia, por lo que fueron esposados y conducidos a la fuerza hasta el autobús que los llevaría al aeropuerto.
Entre tanto, en Miami, activistas del exilio cubano han retomado la protesta frente al consulado de Bahamas, a cuyo gobierno acusan de cometer una traición, ya que este se había pronunciado por enviar a los cubanos a un tercer país que estuviera dispuesto a acogerlo.
Y el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, anunció que las parejas casadas de soldados estadounidenses homosexuales recibirán el 3 de septiembre los mismos derechos y beneficios que los cónyuges heterosexuales, como el seguro de salud y la vivienda en las bases militares.
Esta decisión se produce tras el reconocimiento del matrimonio homosexual por el gobierno federal como resultado de la anulación del 26 de junio por la Corte Suprema de Justicia de la llamada Ley de Defensa del Matrimonio, la norma que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Para los soldados desplegados en alguna base de los 37 estados de Estados Unidos que no reconocen el matrimonio homosexual, el Pentágono les concederá hasta 10 días para que se incorporen a un estado que reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo para que posteriormente puedan beneficiarse de las prestaciones que ofrece el Departamento de Defensa.
El presidente de Colombia dijo que grupos subversivos presionan a los productores de café y a los transportadores de carga para que realicen una protesta nacional. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos denunció presiones de grupos armados ilegales en la organización de una jornada nacional de protesta que realizarán desde el lunes los productores de café, uno de los principales productos agrícolas de exportación, y los transportadores de carga. El mandatario afirmó:
hay una intención de grupos armados ilegales para que los cafeteros o ciertos cafeteros participen en el paro a la fuerza, constreñidos. De manera que lo que creo que el país puede en este momento recibir como señal, como información, como mensaje, es que los verdaderos voceros, los que representan a la inmensa mayoría de los cafeteros de Colombia, los que han venido representando esa inmensa mayoría de cafeteros, no están interesados en apoyar el paro, en participar en el paro, y por el contrario, están haciendo un llamado a los cafeteros para que de ninguna forma estimulen a los que pueden estar siendo utilizados como idiotas útiles.
Santos hizo un llamado para que suspendan la orden del paro nacional agrícola y de transportadores y advirtió que no permitirá el bloqueo de las carreteras. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:38 en Radio Martín. El secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, Óscar López, considera que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no tiene más salida que la dimisión ante la evolución del caso Bárcenas.
López advirtió que no será fácil encontrar un sucesor porque, según los papeles del ex tesorero, hay muchísimos dirigentes populares que han cobrado sobresueldos.
El político español se expresó así en una entrevista con Europa Press, después de que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, declaró que el presidente del gobierno y exsecretario general del partido, Javier Arenas, fueron los que acordaron que se les pagara un sobresueldo.
Tolerancia y paciencia, pidió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a los negociadores palestinos e israelíes que esta semana retomaron las conversaciones de paz. Angélica Herrera con más detalles.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas llegó este jueves a la ciudad cisjordana de Ramala para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, un día después del comienzo de las conversaciones de paz entre negociadores palestinos e israelíes.
Insto a todas las partes a evitar acciones que pudieran poner en peligro las conversaciones. Una solución de dos estados se puede lograr a través de negociaciones que resuelvan cuestiones importantes, tales como las fronteras, la seguridad, los refugiados y Jerusalén.
En una visita destinada a mostrar el apoyo de la ONU al proceso de paz, el secretario general también reconoció la labor del líder palestino.
Elogio al presidente Abbas por su liderazgo y compromiso, aún bajo circunstancias difíciles.
El presidente palestino se mostró optimista en cuanto a los avances del proceso.
Estamos convencidos de que las negociaciones políticas y la diplomacia son las mejores maneras de alcanzar la paz en nuestra región.
Según un funcionario del gobierno palestino que habló bajo anonimato, las delegaciones acordaron reunirse semanalmente, alternando entre Jerusalén y la ciudad cisjordana de Jericó.
Exactamente a las 6:40 de la mañana. Bueno, de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones de temas que estaremos escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda el Alcibiades Hidalgo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado se enfrentan a las 4 y 5 de la tarde en el legendario Fenway Park los equipos de New York y Boston.
Los Yankees usarán a su estelar Hiroki Kuroda, quien presenta un récord de 11 victorias y 7 derrotas con 110 abanicados y 2.33 carreras limpias por juego.
Los Medias Rojas, que están jugando tremenda pelota y ocupan el primer lugar en la división este en la Liga Americana, llevarán al montículo a John Lackey, quien tiene 7 triunfos y 10 reveses con 123 ponchetes y 3.32 carreras limpias por juego.
Escuche ese importante partido el sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. Avanza Cuba. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. No te lo pierdas. Este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Erin a unos 695 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Erin se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico, y los modelos de las computadoras indican que Cuba no está amenazada por este organismo. En cuanto al centro de bajas presiones de la península de Yucatán, no ha ganado en fuerza en las últimas horas, pero pudiera organizarse mejor sobre las aguas de la región central del Golfo de México. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Tres ex integrantes del equipo nacional de boxeo de Cuba de la finca del Guajay en La Habana tendrán en lo que resta del mes de agosto y septiembre próximo importantísimos combates. El campeón en los 57 kilos en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el 2007, el avileño Joandris Salinas, buscará el 28 de septiembre próximo, allá en Londres, la corona vacante de las 126 libras por la Asociación Mundial de Boxeo ante el británico Scott Quigg. Salinas, invicto en 20 peleas, de las cuales ganó 13 por la vía del knockout, entrena en esta ciudad de Miami con su preparador Osmiri El Morito Fernández, de amplia trayectoria como entrenador en Pinar del Río y en los últimos años aquí en Estados Unidos. Tanto El Morito como el avileño Salinas están conscientes del difícil reto que tendrán en Londres. Primero, porque Quigg peleará como local y tendrá a su favor el público. Y segundo, porque el inglés es un peleador agresivo, de fuerte pegada y se mantiene invicto en 26 peleas con 19 knockouts. En su último combate, Quigg superó por knockout en el tercer round a William Prado en pelea efectuada en junio pasado en Inglaterra. En tanto, Salinas realizó su última pelea en octubre del año 2012 allá en Nicaragua al derrotar por decisión unánime en 10 asaltos al local Eliezer Lanzas. El habanero Alexei Collado, por su parte, se enfrentará el día 23 de este mes de agosto ante Hugo Partida en pelea pactada a 10 asaltos en Nueva York, mientras que el peso completo camagüeyano granmense Luis Ortiz, invicto en un total de 19 combates, regresará al ring el 21 de septiembre próximo y después el 17 de octubre. En las Grandes Ligas de béisbol, este jueves el equipo de Detroit conservó el primer lugar por la división central de la Liga Americana al superar 4-1 a los Reales del Kansas City. Por Detroit, el cubano Brian Peña se fue de 3-2 y otro cubano, José Iglesias, anotó una carrera. En los otros partidos, el equipo de Tampa dispuso 7-1 de los Marineros de Seattle. El cubano Yunel Escobar se fue de 4-2 con una impulsada por el equipo de Tampa y Kendry Morales de 3-1 por los Marineros. El equipo de los Yankees perdió 8-4 ante los Angelinos de California. El San Luis dispuso al Pittsburgh 6-5. El cubano John Jay se fue de 6-2 con una impulsada y una anotada por los Cardenales. Y finalmente el Oakland le ganó 5-0 a los Astros de Houston. El cubano Yoenis Céspedes anotó una y conectó un sencillo. En tanto, el Washington perdió su partido ante el San Francisco 4-3. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Sentenciados en la isla dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, por motivos políticos. Y presentará hoy en Cuba el proyecto alternativo Estado de Sal un documental sobre el artista disidente chino Ai Weiwei.
Momento de hacer contacto por acá con Alcibiades Hidalgo. Alcibiades, muy buenas y bienvenido.
Gracias, buenos días a ti y a los oyentes, Oscar.
¿Qué tema nos ocupa hoy, Alcibiades?
Mira, noticia de interés desde Panamá. El grupo de inspectores enviados por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU ha terminado un día antes de lo que estaba previsto su inspección del armamento encontrado a bordo del barco norcoreano Chongchongan, un asunto que lleva ya varias semanas en los titulares de las noticias internacionales. Este grupo de inspectores viajó a Panamá a solicitud de su gobierno. Estaba encabezado por un ex embajador británico en Corea del Sur, David Martin Uden, que es también el coordinador de este grupo de expertos de la ONU en el comité que revisa las sanciones a Corea del Sur cuando hay violaciones de las resoluciones de Naciones Unidas. Habrá ahora 2 meses de plazo máximo para que presente su informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ellos inspeccionaron todo el armamento encontrado a bordo del buque, que era de propiedad del gobierno cubano y que estaba, escondido debajo de una carga enorme de azúcar cubana. Hay muchos temas abiertos en este sentido, es decir, cuál va a ser el destino de ese barco, cuál va a ser el destino del azúcar, de la propia tripulación, 35 tripulantes que están detenidos y acusados. Las autoridades panameñas dicen que pudieran ser condenados hasta 12 años de cárcel porque pusieron, en peligro la seguridad del canal. Hay realmente violaciones de bulto en este asunto, aviones que llevaban tanques descargados de gasolina. El gobierno cubano declaró una lista de armamento supuestamente obsoleto, pero olvidó mencionar que había municiones vivas de distintos tipos a bordo del barco. Ahora se abre, un periodo de espera a ver cuál será la decisión de la ONU a partir del informe que presente este comité de expertos. Ya las autoridades panameñas han adelantado que el barco en sí mismo pudiera ser multado hasta $1,000,000.
Sí, señor.
Es la sanción máxima que las autoridades del canal pueden imponer a un buque que, realice actividades no permitidas, peligrosas en el canal, que pongan en peligro esa importantísima vía de navegación internacional. Eso, por una parte, está también lo que deberá determinar ahora Naciones Unidas en torno a la violación evidente por parte de Corea y de Cuba. La Habana ha guardado silencio después de un primer comunicado en que admitió a regañadientes la existencia de esas armas a bordo de un buque. Era una realidad innegable. Es realmente un escándalo de proporciones mayúsculas que, además de su carácter muy torpe, porque este es un buque que había sido ya detectado en varias violaciones internacionales, pues abre un cuestionamiento importantísimo sobre si existió o pudiera todavía llevarse a cabo algún tipo de contrabando de armas entre Cuba y Corea del Norte, con destinos muy, muy extraños en África, el Medio Oriente o cualquier otro lugar.
Bueno, Alcibiades, muchísimas gracias. Magnífico viernes para ti y también un buen fin de semana.
Igualmente para todos nuestros oyentes.
Gracias, Alcibiades. Sí. Y son las 6:51 de la mañana. Por acá estamos, claro, regresando con Lucy.
Pues, muy buenos días, Oscar. Hace un momento atrás estábamos hablando de Elvis Presley. Lamentablemente, sus últimos tiempos fueron muy difíciles. Fue una persona que empezó a perder el control del peso. Se hizo muy adicto a tener... tenía muchos problemas de insomnio, muchas pastillas para bajar para bajar de peso. La dieta, en fin, fue una combinación que explotó. Fíjate que en su examen forense dice muerte natural, ataque al corazón. Eso es lo que dice el examen forense. Sí. Pero sin embargo tenía una cantidad de 14 tipos de drogas peligrosas. Y cuando estoy hablando de drogas peligrosas, no es que el señor fumó marihuana, olió cocaína, se inyectó heroína, no, drogas peligrosas de medicamento. Un medicamento para que se nos quite la tos, otro para que se nos quite la alergia, otro para el dolor de cabeza.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay un común denominador entre Elvis Presley y Michael Jackson en el sentido del uso de todo este tipo de droga para dormir?
Bueno,
quizás para ir al baño o para no ir al baño.
Efectivamente,
para todo.
Ellos tuvieron problemas similares.
¿Sí?
Pero miren, el caso de Michael Jackson nunca aumentó de peso, pero sí compartían el mismo problema del insomnio.
El insomnio, sí.
Y él tenía un problema muy fuerte, Elvis Presley, que era de poder tenía un descontrol en sus intestinos. No sabemos si podría haber sido, fíjate, las personas que tienen mucho descontrol en el intestino, una enfermedad del sistema autoinmune, que se llama Crohn's disease. También. Nosotros no sabemos. Nunca ha salido a la luz que él hubiese tenido un problema de
hay un avance en la medicina hoy en día que no lo tenía, no había en aquel momento.
Claro, y nosotros mismos hoy en día casi todos sabemos de diferentes enfermedades que las conocemos y no somos médicos, pero conocemos de manera general. Y ese señor, fíjate que cuando muere, su patrimonio estaba prácticamente arruinado. Su viuda, que es Priscila, lo echó a andar de una manera sabia, extraordinaria. Y hoy, todos los años se celebra esta peregrinación a Graceland. Que, por cierto, Graceland, que es la casa donde Elvis vivió, que funciona como museo, como centro turístico, él está enterrado allí. Eran otras épocas, no como que dijeran, vamos a dejar que un artista se entierre donde vivió. Hoy en día eso es diferente.
No existe.
No existe. No. En el caso de Elvis, fíjate que existe, van a su tumba en su propia casa, es un peregrinaje que se considera como el fan debutante. Allí van, se reúnen casi 50,000 gente.
Tú ves, eso es una cosa con antorchas.
Y vestido como Elvis.
Con velas.
Ves a jóvenes, ves a viejitos, ves a delgados, ves a gordos, es una combinación de personas normales que van allí a rendirle tributo a él.